Hola y bienvenidos al podcast de Ciber Bla Bla, episodio número 18. Mi nombre es Sergio.
Mi nombre es Stephanie.
Y estamos emocionados de estar aquí una semana más. Tenemos noticias muy interesantes. Esta semana hemos ido y hemos presenciado la presentación de Asus, su nueva computadora.
Sí, hemos invitado al lanzamiento de esa nueva computadora que está bien buena, la verdad.
Es interesante, es esta que tiene su teclado en la parte de abajo, es una laptop, una portátil. Y el teclado tiene en la parte de abajo y tiene como una touch bar extendida.
Una pantalla, ¿no?
Una pantalla 4K en la parte superior del teclado, que sería como un segundo monitor a la pantalla principal. Y, bueno, muy, muy interesante equipo.
Y tiene varios modelos de computadoras, no solo esa, porque esa es, digamos, relativamente la más cara que han presentado.
Sí.
Tienen otros modelos de computadoras, laptops más normales, digamos, entre comillas, diferentes colores. Y lo que sí me ha gustado en la presentación es el enfoque que le están dando diferente a las computadoras Asus, porque son más para diseñadores, más para gente que hace videos, para creadores de contenido, más que todo, ¿no?
Sí, exactamente. Así es como lo que lo vendían. Como por ejemplo, mostraban que un gamer tiene su juego en la pantalla principal y en esta pantalla pequeñita encima del teclado estaría, por ejemplo, su cámara de lo que él se está haciendo el live stream.
Su chat.
Y en el otro lado su chat.
Sí.
Es como que sustituye el tener múltiples monitores, digamos.
Sí. Así que bien, bien por Asus.
Cumpliendo 30 años también.
Cumpliendo 30 años además. Ha sido un muy buen evento, así que gracias por invitarnos. Y bueno, ahora sí. Creo que esta era nuestra introducción para este capítulo, porque estamos bastante interesados en este producto, pero ¿qué más vamos a hablar hoy día?
Hoy día vamos a hablar súper interesante de Amazon y unos proyectos que tiene. Vamos a hablar del espacio.
Sí, vamos a hablar del espacio.
Vamos a hablar también de algunos problemas que ha tenido Brasil. Vamos a hablar qué está pasando y cuál es el estado de esta criptomoneda Libra, que justamente en nuestro primer episodio del podcast, episodio 1, hemos hablado de Libra y qué es Libra. Y vamos a hablar también sobre el evento que se viene de Google.
Bueno, buenísimo. Empecemos entonces.
Empecemos.
Bueno, y como decíamos hace un momento, vamos a empezar hablando del espacio.
Ya.
Yeah. ¿Ya? Y estos temas son los que me encantan hablar. Porque son cosas que están pasando, que son realmente del futuro. ¿Y por qué decíamos, por qué digo que va a ser del espacio? Porque vamos a hablar de la NASA. ¿Y qué es lo que está preparando la NASA para los futuros astronautas?
Ya.
Entonces, a ver, empecemos un poco, yo con una pregunta hacia ti. ¿Qué piensas, qué te imaginas cuando te digo, oh, Houston, tenemos un problema?
¿Apolo 11?
¿No, eh?
Sí.
Normalmente cuando pasa esto es porque ha pasado algo que no está previsto que pase, ¿no? Que no estaba en los planes. Entonces, ahora es lo que está pensando la NASA, ¿qué pasa cuando mandemos astronautas a Marte?
Ya.
Ya, porque tú sabes cómo se está empezando a hablar tanto acerca de viajar a Marte, cuándo va a ser que podemos ir a Marte, cuándo podemos vivir en Marte y todo lo que está hablándose acerca de este planeta. Entonces lo que ellos han dicho, ok, como estamos hablando tanto de hablar en Marte, de ir a Marte, ¿qué pasa si mandamos gente? ¿Qué tan rápido vamos a poder responder a sus necesidades o a sus preguntas? ¿O aún Houston tenemos problemas?
Ya.
Y la realidad es que como está tan lejos y sería la primera vez que mandaríamos humanos a un lugar tan lejos de Tierra, tardarían alrededor de 45 minutos en responder una pregunta.
Ya, por la conexión, digamos, por el tiempo en que viajaría la conexión.
Justamente por eso, sí.
De Marte a la Tierra.
Entonces, si un astronauta diría, oye, tenemos problemas, no tenemos suficiente agua, 45 minutos después en la Tierra diríamos, ah, ok, veremos qué hacer, digamos, ¿no? Claro. Entonces, imagínate si eso es más bien por una emergencia de, te cuento que se nos ha abierto la puerta, ¿qué hacemos? 45 minutos no se va a poder ayudar a la gente, digamos. Entonces, lo que han dicho es, tenemos que implementar inteligencia artificial.
Ya. Yeah.
Y de esta manera, la gente que viaje a Marte no tiene que depender de la base que está en la Tierra, sino pueden llevarse con ellos sus respuestas a cualquier tipo de pregunta.
Ya. Yeah. ¿Y cómo saben qué pregunta van a tener? Ya estoy.
Entonces, un machine learning terrible, el que necesitas, ¿no? Entonces, la NASA ha dicho, bueno, vamos a implementar inteligencia artificial para cualquier viaje que haya en el futuro a la Luna o a Marte.
Ajá. Uh-huh.
Ahora, ¿por qué a la Luna? Porque se necesita tener una estación base, por así decirlo, en la Luna también, como puente hacia Marte.
Claro.
Entonces, uh-huh, no solamente se comunicarían o tratarían de comunicarse con la Tierra, sino con la Luna, y qué mejor si tienen ya a su asistente incorporado en el mismo, en la misma nave.
Uh-huh.
Totalmente inteligencia artificial. Entonces, Aunque todo este suena un poco como al futuro, en realidad no es tan al futuro porque se está planeando que se mande astronautas a la Luna el 2024. O sea, ya, bastante cerca. Como decía antes, este sería un enlace para poder llegar o continuar con tu viaje a Marte. Y bueno, la verdad es que la inteligencia artificial va a permitir monitorizar y planificar y ejecutar programas a bordo de la nave, como por ejemplo detectar si hay algún error o corregir algún error en los sistemas.
Ah, o tal vez predecir.
O digamos, predecir, ¿no?
Si algo se está gastando más de lo que debería gastarse, de lo esperado que se va a gastar, entonces va a empezar a predecir que aquí va a haber un problema latente, digamos,
¿no? Totalmente. O por ejemplo, como decía antes, ¿no? Si tiene suficiente agua disponible para 4 astronautas en la nave, o no sé, como todo lo que tú decías antes, ¿no? Entonces mandar una señal, digamos, a la Tierra un mes antes y decir, tienen que mandar esto, les va a faltar recursos, o ya están cerca. Entonces, sí, la verdad es que súper interesante, muy, muy inteligente de parte de la NASA querer empezar a incorporar estas tecnologías. Ahora, como tú dices, ¿cómo pueden predecir las preguntas, los problemas? Y si ya lo están haciendo, de una vez que los subsanen antes de mandarlos a Marte.
Claro, o que los entrenen ya con las respuestas, digamos.
Pero, por otra parte, yo creo que es bien nomás tener esto incorporado.
Sí, sí, no está nada mal. Como, por ejemplo, la presentación que daba Elon Musk, SpaceX en realidad, creo que era finales de septiembre, el 29 de septiembre, si no me equivoco, donde mostraron justamente su nueva nave, que era esta nave gigantota que él decía que este es el prototipo con la que se va a llegar a Marte.
Ya.
Y decía que, justamente como tú dices, que se va a necesitar de una estación intermedia, que sería la Luna, uh-huh, en la que pararían el viaje que se tiene hacia Marte, y ha mostrado todo un prototipo y toda una imagen de toda la ciudad que se tiene planificada para construir en Marte.
¿En Marte o en la Luna?
En Marte.
Ah, sí.
Y además, que sería más o menos, estaríamos hablando de aquí a unos 5 años que se mandaría a la primera
2024.
Persona. Y además, él ha dicho, que nadie se lo esperaba, y ha dicho, si tenemos esta tecnología para poder llegar a Marte y para poder hacer este tipo de viajes, ¿por qué no los usamos en la Tierra?
Claro.
Y ha mostrado que con esta tecnología de esta nave, es que se podría viajar a cualquier lugar del mundo, hasta cualquier lugar del mundo en una hora.
¿Te imaginas qué bueno sería?
Y ha mostrado un ejemplo, prototipo de, digamos, Nueva York a Shanghái. Serían 39 minutos. Lo que ha dicho es que se sale hasta el espacio y en el espacio ya no se tiene ningún problema de
¿tiempos?
Clima ni de los motivos que se tienen por el clima, que por eso no se puede ir a las velocidades que se pueden ir en la Tierra. Ya. La fricción, todo es la presión del aire, la atmósfera. Que saliendo al espacio se puede llegar a velocidades de hasta 27.000 kilómetros por hora.
Entonces, ¿cómo harías? ¿Saldrías de Estados Unidos, vas al espacio y llegas a Shanghái?
Sí. O a donde quieras. Y bueno, eso es lo que proponía, lo que proponía Elon Musk, que se podría hacer cualquier tipo de viaje en una hora, usando justamente este tipo de tecnologías que le estarían desarrollando para poder ir eventualmente a Marte.
La verdad es que sí, me encantaría. Ojalá. Siga viva para ver todo eso.
Sí,
y me encantaría ir en minutos a cualquier país, pero creo que si ya planearía ir hacia ahí, me iría hacia Marte.
Sí, ¿no?
Así que...
No, interesante, y se está hablando, sin duda, se está hablando un montón de esto. Y como dices, yo creo que uno de los factores principales para este tipo de cosas definitivamente va a ser Machine Learning.
Sí.
Y todo lo que
artificial.
Es inteligencia artificial. Definitivamente. Sí. Otra noticia súper interesante es de la mano de Amazon. Cuando te digo Amazon, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza de lo que hace Amazon?
Que puedo comprar lo que sea.
Sí, y efectivamente, y comercialmente, así es conocido Amazon. Como uh-huh. Esta página web en la que tú puedes comprar lo que quieras. Muy popular en Estados Unidos.
De la A a la Z.
De la A a la Z, sí. Puedes comprar lo que se te dé la gana y te le hacen una entrega también súper rápida, depende de cuánto pagues, cuán rápido te la hagan. Pero, sin embargo, Amazon, ¿qué es realmente y de dónde realmente saca todos los millones que tiene hoy en día? Es de gran parte de AWS.
Ah, sí, he escuchado.
Que es el Amazon Web Services.
Sí.
Este Amazon Web Services no es muy conocido porque obviamente no es comercial ante el público, sino es para las empresas.
Sí.
Y lo que es AWS es justamente lo que llaman estas granjas de servidores.
Ya.
Y a eso es a lo que se le denominaría la nube. ¿Ya? Ahora, de esto podríamos hablar todo un capítulo.
¿Estás diciendo que no es la nube en el cielo?
No, no es en el cielo. Es una granja de servidores. Pero bueno, y como digo, esto podríamos hablar un montón sobre todo lo que es AWS y cómo funciona. Pero en un resumen bastante básico para que entendamos la idea, es justamente eso. Es un conjunto de servidores.
En un campo gigante.
En un campo gigante que lo que hacen es te dan servicios, por ejemplo, de almacenamiento. Es como una computadora, lo mismo que hace una computadora, solo que estaríamos hablando en grandes escalas.
De magnitudes.
Entonces, ¿no? Hace procesamiento de archivos, hace almacenamiento, hace todo lo que es enrutamientos de red, todo lo que es modelado de servicios.
Y como dices, no es nada comercial del consumidor día a día, entonces no es conocido, digamos.
Es lo que antes, por ejemplo, una empresa tenía un cuarto frío con un montón de máquinas, sí, y servidores. Eso ahora las empresas ya no tienen, y lo que hacen es alquilan un espacio en estas tremendas granjas que Amazon les provee.
Ya.
Yeah. ¿Ya? Lo bueno de esto es que te alquilan, depende de tu uso. Si usas por 2 horas, te pagas solo por 2 horas.
Ya. Yeah.
Entonces es mucho más conveniente que tener tu propio equipo.
Durmiendo
que muchas
en tu
veces
oficina.
Estaba muy sobrevaluado a lo que realmente usabas tú como empresa.
Ajá.
Bueno, yendo a eso, como ya les digo, es impresionantemente grande AWS. Actualmente, si no me equivoco, viendo unas estadísticas de 2017, AWS significa el casi 40% de lo que es el servicio de la nube.
Wow.
Estaría alojado en servicios de Amazon. Otros jugadores en este campo serían, por ejemplo, Google. Google tiene Google Cloud, que es exactamente lo mismo. Microsoft tiene lo que se llama Azure.
Ya.
Yeah. Y IBM también creo que tiene una solución, y ellos estaríamos hablando en que tienen el 8-6%.
Hasta completar el 100, digamos.
Más o menos. Entonces, Amazon con un 40% es el dominante en en este tipo de servicios. Bueno, todo esto es para decirles de que justamente Amazon, estas granjas que tiene gigantes en todo el mundo, los tiene en diferentes lugares del mundo estratégicos para poder justamente dar servicio a los diferentes países. Tiene, por ejemplo, repartidos, obviamente, en su gran mayoría están en Estados Unidos.
Pero necesitas harto espacio, ¿no? Vacío.
Son hectáreas.
O sea, me imagino
hectáreas.
Son desiertos. O...
Sí. Son hectáreas gigantes. Entonces, por ejemplo, tiene una gran cantidad en Estados Unidos, tiene gran cantidad en Europa, tiene también su sector en todo lo que es el Asia, y tiene en Australia, y tiene también para Sudamérica, tiene lo que es en Brasil.
Ya.
Estas granjas que les digo.
O sea, si tú estás viviendo en Sudamérica, te conectas a Brasil, por ejemplo.
Lo más conveniente para tu empresa es justamente que te conectes a estos servidores de Brasil.
Ah, ya.
Por latencia, por velocidad, por rendimiento.
Ahora,
por
una pregunta así random medio, porque sí, porque se me viene a la cabeza.
Ya.
¿Qué pasa si pasa un fenómeno natural y se inundan todas las granjas de Amazon en Brasil?
Claro.
¿Qué pasa con tu información?
Bueno, para empezar, tu información está copiada en toditas las granjas.
¿Están en todas?
Están en todas.
Qué poco eficiente. Mentira.
Es bastante eficiente. Está copiada en todas. Son unas tecnologías brutales de mirroring y un montón de cosas.
Ya. Yeah.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Es tú te conectas, por lo general, obviamente si el servicio está arriba y es en todos sus estándares, te conectas al más cercano.
Ya. Yeah.
Porque ese te va a dar el mejor performance.
Y más rápido.
El mejor,
digamos,
rendimiento.
¿No? O sea, uh-huh.
Pero si por algún motivo, digamos, un fenómeno y tienen que apagar la granja de Brasil, fácilmente te puedes conectar a la de Estados Unidos. ¿Qué va a ocasionar esto? Es de que tengas un poquito más de retardo en tu servicio.
Claro, que antes a veces ni se nota.
Entrar a tu página web tomaba 3 segundos, ahora toma 4-5 segundos.
Ya.
Yeah. Y puede que los de Estados Unidos, también los que se estaban usando los servidores de Estados Unidos, también sientan un poquito de retardo porque de repente les está llegando un montón de tráfico de Sudamérica,
claro,
porque no se pueden conectar al de Brasil, entonces se están colgando en el servidor.
Yeah.
Pero
era una pregunta nomás.
Sí, es la verdad que es súper interesante esto de Amazon. Es bastante económico para las empresas y bastante rendidor para Amazon el alquilar de estos servicios. Bueno.
Nos estabas contando entonces de Sudamérica que tienen en Brasil.
Brasil era actualmente el que tenía esto. Y ha habido un proyecto de Amazon que ha estado viendo en qué otro lugar de Sudamérica iba a armar una de estas granjas de servidores para hacer este servicio de la nube. Se hablaba mucho con que estarían viendo entre Chile o Argentina.
Ajá.
Se cree que ha sido un proyecto de 2 años el que ha seguido.
Yeah.
Y es, bueno, se leen ya también rumores de que habrían escogido Argentina para hacer el despliegue de esto. Mega proyecto, lo denominan el proyecto Tango.
Bastante inteligente su nombre.
Sí, que es justamente la radiación de Amazon Web Services en la Argentina.
Ya, súper, qué bueno. Qué ahora, bien, eso significa varios ingresos para Argentina. Trabajos y todo.
Terrible, terrible. Ahora, no se ha oficializado el tema. ¿Por qué? Porque se cree que faltaría algún tipo de regulaciones para que ya se haga el anuncio formal.
Claro.
Como tú dices, es una gran inversión. Se habla de que sería una inversión de $800 millones.
¡Ah, oh, wow!
¿Esto qué quiere decir? Que sería la construcción de 3 data centers en la zona de Bahía Blanca y Puerto Rosales.
¿Ya?
No sé cuánto tiempo tardará la construcción de estos 3 data centers. Me imagino que va a ser algo bastante rápido.
No debe necesitar mucha infraestructura, ¿no? Debe ser algo que los cubra, nada más de inclemencias.
Sí,
meteorológicas.
¿Cuál es más que nada lo que tienen que hacer? Es justamente eso, es la energía.
Ah, claro.
Tienen que hacer grandes campos de energía y toda la tecnología y la construcción alrededor de eso. Y la conexión hacia fibra, la fibra óptica general que se tiene en el mundo para poder hacer, llevar este servicio a cualquier lado. Una vez que se tenga eso, se cree que va a generar alrededor de 4.000 empleos en la zona, entre directos e indirectos.
¡Qué bueno!
Sí, y bueno, se cree que lo que estarían justamente viendo y todo lo que han hecho, como tú dices, son grandes campos. Y se estaría hablando de predios de más de 100 hectáreas.
Ah, bueno, sí, es harto espacio.
Para hacer el despliegue, bueno, el armado de todos estos servidores y todas estas granjas gigantes de prácticamente supercomputadoras.
Claro. Oye, qué buena noticia para la Argentina y para Sudamérica en general.
Sí, totalmente. Y lo bueno es que ahora, al haber otro servidor y en Sudamérica, los precios bajan.
Además, claro.
Los precios bajan, los únicos que se benefician de esto 100% son las empresas. Pueden deshacerse de sus servidores que tienen locales y les va a salir definitivamente más económico alquilar esto. Entonces, la verdad que es muy, muy bueno para no solo Argentina, pero también para toda Sudamérica que Amazon esté con esta gran inversión llevando hacia esos lugares.
Qué bien, y qué bien que empresas como Amazon tan gigantes apuesten por Sudamérica.
Totalmente. Bueno, hablando también de Sudamérica, ha habido una... ¿Te acuerdas de la noticia que hemos dado hace, creo que ya ha sido un mes, de la gran filtración de datos que ha habido en Ecuador?
Ah, sí, claro, que habían datos de todos, fechas de nacimiento, cuentas de banco.
Sí, gigante ha sido la filtración más grande que ha habido en Ecuador. Sí. Una semana antes de eso ha habido una gran filtración igual de datos en Chile.
Sí, me acuerdo.
Bueno, ahora lamentablemente estaríamos hablando de que ha habido una filtración, algún tipo de filtración de este tipo también en Brasil.
¡Ah, qué macana!
Hay una empresa que se llama Bleeping Computer,
¿ya?,
que es justamente una empresa, una consultora de todos tus servicios de seguridad y de antivirus y todo esto,
¿ya?,
que hace justamente el análisis de esto, que ha anunciado que 92 millones de cuentas de Brasil se estarían subastando en la Deep Web.
¿Qué es eso?
Ahora,
o sea, ¿cómo subastando las cuentas?
Es simplemente una base de datos. Se habla que es una base de datos de 16 gigas.
O sea, hojas y hojas de cuentas.
Sí, archivos. es un archivo de 16 gigas.
Wow.
En el que qué tipo de información contendría. Tendría nombres, fechas de nacimiento, IDs de contribuyentes, direcciones, sexo, nombre de la madre. Montón de información, y con esto se puede cruzar información y ver vecinos, se puede ver domicilios, se puede ver...
Otra vez es un espanto, ¿no? Es un terror total que tengan esa información.
Totalmente. Ahora, una pregunta aquí es, ¿cómo puedo acceder a esto? ¿Dónde está esta subasta? Que es una de las primeras cosas que ha empezado a decir el gobierno de Brasil. ¿Cómo puedo bajar estas páginas que estarían subastando esta base de datos?
Sí.
Y como les digo, esto se estaría dando en la Deep Web.
Esa dark web.
Ahora, hay dos. Hay la web normal, hay la deep web y hay la dark.
Ah, yo estaba diciendo dark solo por decir dark.
No, la dark es como que ya más...
Más terrible.
Sí, la más terrible. La deep web es justamente son páginas o servicios que lo que hacen es que no están indexados en un Google. O sea, que no pueden ser buscados por medio de un Google.
Esa es la deep.
Esa es la deep web. Entonces, estarían en ese mundo oculto.
¿Cómo llegas? ¿Cómo
eso,
llegas?
¿Cómo si se no... accede a eso? Es, hay un montón de navegadores. Por ejemplo, un Chrome, que obviamente no es Chrome. Se llama Tor.
Yeah.
El más famoso es Tor. Hay miles. Pero el más famoso es Tor. ¿Y qué es lo que hace este navegador comparado a otros? Es que tú, al navegar en la red, es totalmente anónimo. Totalmente anónimo. No como ahorita un Safari, un Chrome, un Internet Explorer que sabe perfectamente tu IP, tu MAC address.
O sea, ¿no tienes IP?
No tienes nada. Es totalmente una navegación totalmente anónima.
¡Qué peligroso!
Es súper peligroso. Y por eso es que se dan mucho de estas cosas, de subasta de, por ejemplo, datos filtrados. Se da bastante conocido el tráfico de drogas.
Armas.
Armas.
A eso pensé que ya era dark.
Sí. Pues, esa
sí,
es la,
es una combinación.
Es una combinación entre esos. Pero sí, lo que se estaría dando es eso, en esta deep web de 16 gigas de datos, que dice que sería, bueno, actualmente Brasil tiene 210 millones de personas.
Ajá.
Esto significaría el 43% de la población. Y por lo que se ve, la información que tendría esto es que se estaría hablando que se puede haber filtrado una base de datos gubernamental de personas que actualmente se encuentran empleados.
O sea, 92 millones de personas.
O sea, 92 millones de personas, exactamente.
¡Qué peligroso!
Esta subasta estaría empezando en $15,000.
¿Solo $15,000?
Es una subasta.
Ah.
Y que, sí, el precio de sobrepuja, que se dice que cuánto se va a ir subiendo sobre esto, es de $1,000 adicionales.
Mm.
Ahora, ¿quién paga por esto? No sé.
Va a un montón de empresas de marketing, un montón de bancos. Y no va a quedarse en 15 mil, obviamente, va a subir a miles de miles.
Claro.
Entonces, ¡wow! ¡Qué terrible, ¿no?
Sí, está medio complicado para los brasileros, pero está también súper difícil ver cómo atacar este tipo de cosas. Nuevamente, hay una ley que se tiene en Brasil justamente sobre las empresas para el cuidado de la información de la gente, pero esta ley recién se ha oficializado y va a ser aplicable a partir del 2020.
Bueno,
o sea que no, sí, o sea que no aplica mucho a esto.
Obviamente, o sea, está bien que tengan, pero todavía no sirve.
Son lecciones aprendidas con todo esto,
sí.
Más bien para apoyar a esta ley, pero definitivamente los gobiernos tienen que apretar mucho más a las empresas para que se haga un mejor control de la información y no un manejo tan libre, tan poco cifrado,
sí,
de información tan sensible que se tiene de la gente, ¿no?
Oye, pero qué complicado que es, y esto va un poco relacionado al siguiente tema, qué complicado que es, yo creo, hoy en día para gobiernos, para bancos, todo, el poder regular todo esto que está pasando en el internet y lo rápido que está creciendo a comparación de las regulaciones que existen, ¿no?
O sea,
sí. Todo lo que es, digamos, venta por internet, todo lo que es la deep web y todas esas cosas que digamos, si yo fuera presidente, realmente no sabría qué hacer.
Sí, totalmente. Y bueno, y así es como empezó... por ejemplo, lo que ha sido el Bitcoin y lo
sí.
que ha empezado todo esto de del internet y las transacciones en internet. La primera transacción en internet ha sido en 1990, creo, 1970, y ha sido justamente de droga.
Y ahí, o sea, como decimos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para regular? ¿Qué ley le dices que está violando? ¿Cómo haces para decirle esto está bien, esto está mal? Si no hay nada, ¿no?
Claro.
Y es un poco lo que ahora vamos a hablar también acerca de Libra. Y la moneda de Facebook, que es tan ahora hablada y cuestionada, y no se sabe realmente cómo hacer para regular ese tipo de monedas.
Claro, un paréntesis aquí para algunos que no sepan todavía qué es Libra o no se acuerdan. Libra ha sido esta apuesta que han hecho un conjunto de empresas a la cabeza de desarrollo de Facebook, que lo que decían era que vamos a hacer una criptomoneda no descentralizada, sino centralizada en esta asociación de empresas, la cual sería justamente esta nueva forma de transar dinero en el futuro.
Así es. Y bueno, la idea creo que también es que esta moneda iba a ayudar a hacer comercio, negocio y más que todo bancarizar lugares que no usan bancos. O sea, países con poca educación financiera o con muy poco conocimiento de cómo usar una cuenta de banco, cómo hacer transacciones por internet.
Exactamente. Y eso era una de las cosas cuestionables porque se decía que se iba a aprovechar, entre comillas, de la gente...
Con ignorancia en este tema,
que
¿no?
Que no tenía esa educación financiera, se les iba a implementar esta nueva forma de transar su dinero, pero Sí, con desconocimiento de su parte y tal vez no sí. de la forma más legítima, ¿no?
Y volvemos al tema de cuáles son las leyes, cómo regulas este tipo de acercamiento a esta gente, digamos, claro. ¿no? Y bueno, entonces, hablando acerca de que es una moneda centralizada y estaba, bueno, te voy a tener que decir ahora, estaba, porque la novedad es, y la noticia es que
oh, no.
varias empresas estaban apoyando esta apuesta de Facebook en Libra, en la moneda, pero hace una semana PayPal ha dicho, ya no.
Que ese era, era uno de los grandes, o sea, son 27 compañías las que apoyaban esta.
Sí.
Y entre esas se tenían grandes nombres, como por ejemplo, acabas de mencionar PayPal. Se decía, wow, una PayPal está apostando o poniendo su nombre ante esta idea.
Es algo bien, digamos.
Es algo fuerte.
Y PayPal hace una semana, como te iba, ha dicho, ¿sabes qué? Creo que esto no está muy bien todavía, me doy un paso a un costado.
Wow.
Y con eso, obviamente, levantas las orejas siendo de las otras empresas y dices un ratito, ¿por qué PayPal se está yendo? Y así es como hace dos días, otras empresas como Visa, Mastercard, eBay, Stripe y Mercado Pago también andan un paso atrás.
Son los de Mercado Libre.
Que son los de Mercado Libre.
Y eBay son los mismos que PayPal.
Entonces,
obviamente, se ha ido PayPal, claro. se va eBay, Visa y Mastercard. Yo creo que tienen muchas más las de perder que
las de ganar en este proyecto.
Bueno, lo que ha pasado en estos últimos 5 meses que ha sido desde que se ha presentado la idea es de que los gobiernos han saltado y sí. han dicho no, esto tiene que ser regularizado de alguna forma. Inclusive han escrito a Facebook y han dicho paren el desarrollo.
Y así es como se confirman, ¿no? Estos rumores que habían de que habían gobiernos en contra, empresas en contra, y ahora ya no es solo un rumor, sino que está confirmado que lamentablemente Facebook no ha sabido presentar la idea de Libra al mundo de la forma en la que estas empresas esperaban que sea presentado, y más bien está creando conflictos regulatorios y están despertando problemas en las finanzas de otros países. Entonces, obviamente, un Visa, un Mastercard no quiere ser parte de un desarrollo de algo así, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Han dicho, por ahora no nos parece la mejor idea mantenernos porque no está bien regulado, porque Facebook tiene que todavía trabajar un poco en la forma en la que va a presentar esta opción financiera al mundo. No es un no definitivo, pero es un no, estás muy fresco todavía, no es una idea madura.
Es una forma política de salirse, de decir, ¿no?
Sí. Ahora, otra vez, o sea, no sé si es que esto es para siempre. ¿Quién sabe que al final Libra se vuelve la moneda del mundo y ellos después vuelven a decir, oye, queremos ser parte,
tal
¿no?
vez.
Pero por ahora parece que es un no. Entonces, a ver, hoy, 14 de octubre, Facebook va a ser representada por Mark y va a tener que ir al Comité de Servicios Financieros a decir, sí, queremos todavía seguir con la idea de Libra o no, realmente no estamos listos.
Claro que justamente hoy día sí va a tener la primera reunión oficial y es por eso que antes de esta primera reunión oficial, el viernes pasado se han salido todas estas empresas
sí.
que digamos que no estarían de acuerdo con la idea.
Así es. Bueno, la verdad es que Facebook y Libra se están quedando sin compañías que sean gestadoras de pagos digitales y lamentablemente esa era su idea principal, ¿no? La idea era que se pueda pagar en cualquier parte del mundo con esta moneda.
Claro.
Entonces ahorita solo queda PayU, pero con algunas limitaciones. Entonces esto realmente va a afectar, yo creo, significativamente el despliegue de Libra en todo el mundo.
Sí.
Porque ya no tienen un Visa, ya no tienen un Mastercard, entonces va a quedar como que limitada a ciertos países. Pero bueno, aparte de todo esto, y como tú decías, muchos países no están de acuerdo, entre esos los grandes de la G7.
Que también otro gran peso sobre la idea.
Entonces imagínate que Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Alemania y Reino Unido te digan no, aquí no vas a comerciar con tu moneda. Es bastante como que no va a dar en ninguna parte del mundo, digamos.
Sí.
Y sí, más que todo porque están diciendo esto es un riesgo financiero global. Entonces después de que la G7 ha dicho sí, esto medio que no da, han pedido un reporte a bancos centrales, a oficiales de los bancos centrales, al Fondo Monetario Internacional y al Comité de Estabilidad Financiera, que son los que, digamos, coordinan las reglas financieras en nuestro mundo, para que hagan un reporte y analicen qué es lo que realmente puede pasar. Y en esto también han incluido a los del G20.
Yeah.
Y ahí sí, Sudamérica está representada por México, Brasil y Argentina.
Uh-huh.
Entonces, ahí también han tenido palabra estos países y al final el reporte que ha salido recientemente, si no me equivoco ayer o hace unas cuantas horas, es que sí, estas monedas, incluyendo Libra, tienen que proteger a los consumidores más que perjudicarlos o engañarlos o, digamos, como decíamos antes, utilizar la ignorancia para presentarles esta solución.
Claro.
Y más que todo, además de eso, asegurar que no se use para el lavado de dinero o para terrorismo.
Claro.
Entonces, complicado, la verdad, para Libra. Ahora, este reporte no dice exactamente no queremos Libra, ¿no? Sino dice no queremos monedas globales con potencia a crecer rápidamente. Claro. AKA Libra.
Hoy en día se llama Libra, ¿no? Y tampoco quieren enfrentarse directo con la idea de ellos.
Sí,
quieren. Poniéndole un nombre Libra. Quieren más ir
una con regla general,
digamos. Una regla general, exactamente. Sí. Como dices, nuevamente, es la tecnología que desarrolla tanto que las leyes están apenas tratando de ponerse al día de tratar de regularizar estas nuevas formas de tecnología de conexión.
Así es. Y además es importante mencionar, y algo que a mí me ha parecido importante también entender qué es lo que está diciendo en este reporte, es solamente se está hablando de monedas globales. Ahora, ¿qué es una moneda global y por qué se dice que Libra es diferente a Bitcoin? Libra es un stablecoin.
Yeah.
¿Ya? O sea, una moneda estable.
Uh-huh.
¿Y qué quiere decir esto? Es que es regulada o podría decirse que es mantenida o cuidada por algún otro factor externo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es las otras empresas, Visa, Mastercard, eBay, Stripe, todas ellas querían mantenerla en un valor
yeah.
para que no sea volátil, uh-huh. ¿ya? Entonces, ahorita hubiera valido $1.
Ya. Yeah.
Y además, ¿qué es el problema de un stablecoin? Que quiere reemplazar una moneda estable. O sea, un dólar, un euro, una moneda de un país. Por eso quiere volverse una moneda global. A diferencia de un Bitcoin, que está, como sabemos, manejada por un blockchain, ¿no? Entonces,
exactamente, sí.
Hoy puede costar $1 y mañana cuesta $5,000. Y es todo sí. Por, más que todo, la gente que está hablando de ese tema o está metiéndole más plata o hay rumores. Entonces, es muy volátil.
Sí, ahora Libra también iba a ser manejada por, o va a ser manejada por un blockchain, pero nuevamente es un blockchain
centralizado.
Uh-huh. No es un descentralizado, que es justamente la idea de cualquier otra moneda como Bitcoin, Ethereum, todas estas, ¿no?
Entonces, más yo creo que la idea es, no estamos diciendo no a las monedas, criptomonedas, porque sabemos que la gente, entre comillas, se divierte con eso. Un Bitcoin, un Ethereum, es más que todo un... No quiero decir una diversión porque se maneja mucha plata, pero es bien de rumor, es bien del escándalo, es bien de a ver quién, dónde,
sí,
cómo,
sí,
cuánto,
sí.
¿no? Y mantiene ocupada a los inversores en eso. Pero esto es una moneda que realmente es un peligro para las finanzas globales, por lo que quiere reemplazar las monedas.
Claro.
Entonces, esa es una diferencia entre un stablecoin y lo que es una moneda volátil. Y, bueno, otro punto importante también es que actualmente en el mundo hay 1.7 billones de personas
wow.
que no usan bancos.
¡Wow! Estamos hablando casi, si hay 7 billones de personas, estamos hablando de un 10%, un 20% casi de personas
más
que no usan.
Más o menos, sí. Y wow. es lo que decíamos, la gente que tiene ignorancia en tema financiero.
Claro.
Entonces, imagínate que tengas un mercado abierto de 1.7 billones de personas. Obviamente Facebook está interesado en ese mercado.
Totalmente.
Y cualquier otro va a venir interesado en ese mercado. Entonces me parece excelente el reporte que han hecho diciendo, por si acaso no queremos este tipo de monedas si no están reguladas. Así que a ver qué pasa hoy con Libra y qué noticias nos dan acerca de qué es lo que van a hacer para mostrar esta moneda de una manera más, no sé, como que sirva realmente, ¿no? Que vaya a ser interesante, que sea atractiva para la gente.
Sí, ¿no? Y peor ahora que no tiene estos grandes nombres apostando por la idea.
Además, o sea, se cree que lo que van a decir es que van a seguir tratando y van a tratar de buscar una forma de regularizarla y que van a poner un stop, una pausa.
Porque yo digo, el día de mañana, ¿quiénes van a apoyar al final esta moneda? Los que actualmente usan su banco, yo creo que se van a quedar en su banco.
Sí.
Los que actualmente ya se han ido a hacer transacciones o apostar un poquito en lo que es el Bitcoin y este tipo de cryptocurrencies, se van a quedar en eso. ¿Por qué? Porque ahí también entra la gran corriente de decir, si yo me estoy yendo hacia el Bitcoin, es justamente porque es un mercado descentralizado. No
sí.
se tiene ese regulador que es el que se potencia de todo el dinero.
Sí.
Entonces...
Entonces,
de hecho, son totalmente enemigos a la idea de Libra, porque Libra nuevamente es este middleman
sí.
que te hace todas las restricciones de tu dinero y todo ese ese centralizado del dinero.
Además que pensar quién es el middleman aquí.
Exacto.
Es un Facebook que mucha sí. confianza. Que incluso en ese sentido, creo que las otras empresas han dicho, mejor no.
Sí, ahora Facebook desde un principio dijeron que ellos simplemente eran los que estaban desarrollando la idea, no es que eran los dueños de la idea. Que sí, la asociación Libra es justamente el conjunto de, en ese entonces, 27 empresas, que ahora se ha reducido a 22, y que estaría inicialmente siendo desarrollada por Facebook, al ser los dueños de la tecnología, digamos.
Sí.
Pero, obviamente, le pones un nombre de Facebook hoy en día a algo y es no gracias.
Sí.
No te creo nada.
Y eso yo creo que ha sido el primer error. Sinceramente, hubiera sido más inteligente que Libra salga fuera de Facebook.
Sí, totalmente.
Que salga como una iniciativa nueva de que nadie nunca antes conoció, linkeada a ninguna anterior empresa, y tal vez hubiera ido mejor.
Sí, totalmente. Entonces, realmente la tiene complicada. Aún así, viendo y estudiando el mercado, yo creo que ese 1.7 billones de personas que hablas sigue siendo un mercado latente.
Totalmente.
Lamentablemente, y que eso es, yo creo, lo que justamente el gobierno estaría cuidando.
Sí.
Por un lado está cuidando sus bolsillos el gobierno.
Totalmente
y por
igual.
Otro lado está cuidando a este 1.7 billones ignorante, que puede ser un gran impacto para que esto sea un éxito o no.
Totalmente. A ver qué noticia nos sale hoy con Libra.
Sí, vamos a estar siguiéndolo. Y otra cosa muy interesante, no hoy, sino mañana, es el evento de Google que se viene.
Qué hemos manera de haber eventos, ¿no?
Octubre y septiembre es la época. Y hemos estado hablando de este evento, ¿por qué? Por las filtraciones que ha traído. Como hemos hablado también en un capítulo que ya se ha filtrado el Google Pixel 4.
Uh-huh.
Absolutamente todos los colores, la forma, el encendido, todo se ha filtrado. Y ahora se ha filtrado una nueva Chromebook.
Oh, todo muestran ¿ya? antes de... ¡Cuál emoción!
Esta se va a llamar Google Pixel Book Go. Que, bueno, las filtraciones vienen de la página de 9to5 Google.
¿En serio?
Sí, ellos son... no sé de cómo se han hecho hasta del equipo y...
de cómo, a.k.a. Google les ha mandado uno.
Tal vez, o los fabricantes de la China que lo están haciendo...
Tal vez.
Han filtrado un equipo y lo han mandado a este canal de medios. ¿Qué es lo que se ha visto del equipo? Es que, bueno, es una portátil. Como ya hace mucho tiempo que estaba apostando Google, empezando con... En su línea de Pixels, con lo que han empezado ha sido justamente la Chromebook, ya en 2013, creo. Y esta sería, siguiendo esa línea, pantalla de 13.3 pulgadas, formato de 16:9, resolución Full HD y o 4K. Va a tener procesadores M3, i5, i7, diferentes formatos. Memoria RAM de 8 o 16 GB. Almacenamiento de 64, 128, 256 GB. Dos USB-Cs a cada lado. Va a tener un puerto jack de audio.
¿Verdad? No lo quieren dejar ir, ¿no?
Sí, bueno, igual que la MacBook Pro,
sí.
¿no? Casi todos ya tienen, en las portátiles tienen su puerto todavía jack para audio, pero sí. ya no en los teléfonos. Y los colores, te va a gustar los nombres, porque siempre los nombres de los colores es
sí,
fatal.
Es interesante.
Van a salir dos nuevos colores. Uno se llama Not Pink.
No rosado, ¿quieres
no
decir?
No rosado, pero es rosado, medio rosado.
Ah.
Y el otro se llama Just Black.
¿Es negro?
Solo negro.
Ah, ya. Yeah.
Espero. La que se ha filtrado es un color medio rosado, anaranjado.
Pero no es rosado.
Que okay, le llaman el color coral.
Coral, sí, claro, no es rosado, tiene toda la razón.
Pero eso, entonces...
¿Quién sabe que solo las mujeres entienden, sabes?
No sé. Pero esto se estaría presentando justamente mañana en el evento de Google. Y veremos si hay alguna otra sorpresa. Esperemos que haya alguna otra sorpresa.
Que nos inviten, ¿no? Como el de Asus.
Sí. Si no, va a ser un evento bastante aburrido, pienso yo.
Sí, es que...
Sí, ya se conoce todo.
¿Para qué muestran?
Sí.
¿Sabes qué sería el toque? Que no sea ese el equipo. Y que muestren otro.
Claro.
Y que hayan engañado a la gente. Y ahí sí que los tendría todos.
Uno, o va a causar eso, la sorpresa de que, wow, no me lo esperaba porque me lo esperaba este otro equipo. O va a causar el defraudación de gente que sí estaba esperando ese equipo. Y va a decir, yo estaba esperando ese equipo.
Ah, cierto,
digamos.
¿No? Entonces, ¿qué hay otro color? No sé, algo.
Oye,
algo pasa con el tema de los colores realmente, ¿no? Desde que Apple empezó a llamar
Space Gray
al plomo. Que sí. La verdad es plomo.
Sí.
¿O qué más hay? El green ahora, el verde, ¿qué
Rose
es?
Gold.
Ah, rose gold. Y que al final, ¿qué tono es eso? Es rosado, ¿no?
Rosado, pero rosado plateado, digamos.
Sí.
Hay también el Midnight Green.
¿Qué había el otro día en Asus? Misty Blue, Misty Green, no creo que sé,
No sé.
Pero eso de los colores, o sea, ya era suficiente con que existen no sé cuántos colores en la paleta de colores, que ahora ya tiene les falta.
Combinación más ahí.
Pero bueno, la verdad es que me encanta que pongan diferentes nombres a los colores. Así que bien. Bueno, a ver qué tal Google, ¿no?
Sí, o sea, es el evento que se viene mañana. Veremos qué tal. Que tenemos muchas cosas por seguir esta semana, o sea que la próxima semana también se va a venir
cargada de noticias,
cargada de novedades, de la actualización de todos estos eventos que hoy que tenemos la reunión de Libra. No sé si tendremos muchas noticias de eso, pero mañana tenemos el evento de Google, que ojalá cruzaremos los dedos para que presenten algo que hasta ahora no se conozca y que sea algo bien.
Bueno, a ver, seguimos entonces con eso y les agradecemos mucho a todos los que nos mandan sus comentarios, sus likes, sus seguidas en Instagram y todo eso. Está buenísimo saber que nos siguen escuchando y que les gusta, así que gracias. ¿Y qué más? ¿Algo más que quieras decirles a nuestros oyentes?
No, bueno, nuevamente revisando nuestros números, un gran saludo a nuestros amigos de México.
Ah, sí.
Que son un gran público tenemos ahí. Colombia también está ahí entre los top.
Súper, gracias.
Y sí, o sea que animamos a todos los de Argentina, Chile, que están un poquito flojitos.
Y Brasil, si quieren aprender español.
Sí, que compartan con sus amigos. Y bueno, agradeceremos también cualquier tipo de comentario o
ideas
que tengan para nuestra segunda temporada
Que se viene pronto,
sí.
Esperen al capítulo que venga. ¿Qué capítulo quieres hacerlo? ¿20?
Yo creo que en el 20 vamos a terminar esta primera temporada.
Y se nos viene cargado de nuevas ideas para el
21. Y la segunda temporada empezaría en el episodio 1, temporada 2.
Ah, cierto. Ya, súper, buenísimo. Gracias a todos de nuevo y nos escuchamos la próxima semana.
Sí, nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.